Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 23 de septiembre de 2020 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1974 y, más concretamente, los días 11, 12 y 13 de octubre, cuando en el Teatro Jean Villard de Surens se celebró un congreso del Partido Socialista Obrero Español que, además de decisivo, resultó claramente marcado por el fraude. Un grupo de socialistas que residían en el interior de España decidió desplazar totalmente a los exiliados del Partido Socialista y tomar por asalto el histórico partido. El grupo de los sevillanos, encabezado por Felipe González, Alfonso Guerra y Manuel Chávez, y el grupo de los vascos, en el que estaban Nicolás Redondo y Enrique Mújica, liquidaron de manera total a los miembros del partido en el exilio. Para conseguirlo, fueron apoyados por un grupo de masones franceses, respaldados por agentes de los servicios secretos de Franco y financiados con dinero extranjero, especialmente norteamericano. No solo eso. Para acabar con los exiliados, el grupo de los autodenominados renovadores incluso disfrutó de la presencia del dirigente socialista francés François Mitterrand y la de Bruno Petermann, presidente en ese momento de la Internacional Socialista. En aquel congreso, los exiliados del Partido Socialista Obrero Español fueron totalmente inmolados y surgió una ejecutiva en la que quedaron Felipe González en la Secretaría General y en la comisión ejecutiva Alfonso Guerra, Nicolás Redondo, Enrique Mújica, Chiqui Venegas y dos miembros de la agrupación socialista madrileña que habían votado en contra de Felipe González, Francisco Bustelo y Pablo Castellano. El Partido Socialista Obrero Español surgía así sobre la base de la laminación de los exiliados y con una deuda hacia poderes extranjeros que España sigue pagando todavía a día de hoy. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la futura norma de la denominada memoria democrática. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el gobierno socialcomunista ha impulsado una norma denominada de memoria democrática que incluye multas de hasta 100.000 euros para los que no se arrodillen ante los supuestos contenidos en la misma. Segundo, la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, en el curso de una visita oficial en París, afirmó que España restituirá el honor de los antifascistas. Tercero, la vicepresidenta Calvo insistió en que esta nueva ley será la mejor manera de honrar a los exiliados. Cuarto, Carmen Calvo señaló igualmente que en un horizonte cercano daremos otro paso más delante de la que ya significó la de 2007. Quinto, la ministra Calvo ha pasado por alto, quizá por ignorancia, el hecho de que el mayor golpe contra el Partido Socialista Obrero Español en el exilio lo dio precisamente el partido al que ella pertenece. Sexto, así, en el Congreso de Suresnes, convocado por los denominados renovadores del Partido Socialista Obrero Español, se produjo un ataque en toda la línea de flotación del verdadero Partido Socialista Obrero Español, el del exilio, el capitaneado por Rodolfo Llopis. Séptimo, este ataque contra los exiliados del Partido Socialista Obrero Español lo había iniciado en mayo de 1972 Alfonso Guerra mediante la publicación de un artículo en El Socialista que, por cierto, no llevaba su firma, pero en el que arremetía ferozmente contra los socialistas exiliados. Octavo, ese mismo año de 1972, Enrique Mújica, Lalo Albizu y Juan Iglesias convocaron un congreso en Toulouse del que se excluyó a la dirección exiliada. El congreso constituyó un escandaloso fraude, ya que se atribuyó 2.216 cotizaciones en 11 federaciones regionales, cuando la realidad era que en la inmensa mayoría de federaciones no llegaban a media docena de militantes socialistas, y en otras el Partido Socialista ni siquiera existía. Noveno, a decir verdad, el Partido Socialista Obrero Español del Interior solo tenía existencia en Bilbao, Asturias, Sevilla y muy poco en Madrid en torno a la figura de Pablo Castellano. Décimo, la farsa de Toulouse montada contra el partido en el exilio fue avalada por Hans Mathöfer del SPD alemán, Pierre Guidoni del Partido Socialista francés y Eliezka Halevi en representación de los socialistas del Estado de Israel. Un décimo. En esa misma época, los socialistas del interior eran definidos en un documento elaborado en la cercanía del socialista Tierno Galván como, literalmente, un partido colaboracionista creado por el franquismo como instrumento para domesticar al socialismo hispano a través de los hombres que Carrero Blanco había conseguido infiltrar en las filas del antiguo Partido Socialista Obrero Español. Las afirmaciones contenidas en ese documento jamás fueron desmentidas. Duodécimo. De hecho, el SECET, el Servicio de Inteligencia creado por Carrero Blanco, la mano derecha de Franco, en 1969, se encargó de que los socialistas Enrique Mújica y Nicolás Redondo pudieran viajar a Toulouse, ya que no podían salir de España al tener causas pendientes con el Tribunal de Orden Público. En otras palabras, los servicios secretos de la dictadura franquista fueron indispensables para organizar ese congreso en el que los socialistas renovadores pretendían acabar con los exiliados socialistas. Décimo tercero, la colaboración entre los servicios secretos de Franco y el Partido Socialista Obrero Español se mantuvo hasta finales de los años 70. Así, el general Ángel Ugarte, máximo responsable del SECET en las Vascongadas, tenía conexión directa en el nuevo Partido Socialista Obrero Español con Enrique Casas y Chiqui Venegas. Décimo cuarto. De manera semejante, poco antes de la aprobación de la Ley de Reforma Política de 1977, Felipe González, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, se reunió con Andrés Casinello y José Faura, ambos agentes del SECET. Décimo quinto. De manera bien significativa, en el Congreso de Suresnes, donde quedaron liquidados los exiliados socialistas, asistió como delegado por Asturias un personaje de apellido Garrido, que era miembro de la Policía Político-Social de Franco y que en 1982, con el Partido Socialista en el poder y a pesar de su pasado franquista, o quizá a causa de él, fue nombrado jefe superior de policía por el gobierno de Felipe González. Décimo sexto. La liquidación de los exiliados socialistas llevada a cabo por Felipe González contó no solo con el respaldo entusiasta de los servicios secretos de la dictadura franquista, sino también con el de instancias internacionales que tenían poderosos intereses económicos y estratégicos en España. Décimo séptimo. Así, aunque Felipe González clamó en el Congreso de Suresnes que es falso que el Partido Socialista Obrero Español vaya a participar en una futura aventura juancarlista, la realidad es que ya era un agente de intereses internacionales que chocaban directamente con los intereses de España. Y decimo octavo, hasta el día de hoy España sigue pagando las facturas a esos poderes que en su día ayudaron al Partido Socialista Obrero Español, no al auténtico del exilio, sino al de Felipe González y Carmen Calvo, a alcanzar el poder. España es una nación marcada dramáticamente por los sucesivos exilios de su historia. De España tuvieron que exiliarse los judíos en 1492, los musulmanes granadinos en 1502, los protestantes durante el siglo XVI, los moriscos en 1609, los ilustrados en el siglo XVIII, los liberales en el siglo XIX y ya entrado el siglo XX, los vencidos de la Guerra Civil Española, entre otros. Incluso a día de hoy se cuentan por centenares de miles los españoles que se han visto obligados a exiliarse por la acción de los nacionalistas catalanes y vascos o por la de la extrema izquierda. El exilio que siguió a la Guerra Civil, concluida en 1939, fue variopinto. Incluyó a criminales que habrían sido ejecutados en cualquier nación civilizada, a gente cuyo único delito había sido combatir en las filas de los derrotados, y también a personalidades de extraordinaria altura artística, intelectual y humana, como fue el caso de Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura, o del historiador Claudio Sánchez Albornoz. En algún caso, el número de profesionales exiliados fue tan importante cuantitativa y cualitativamente que marcó un antes y un después en la nación que los acogió, como sucedió, por ejemplo, con el exilio republicano en México. Sin embargo, el actual Partido Socialista Obrero Español no tiene la menor legitimidad moral para reivindicar a los exiliados de la Guerra Civil. En primer lugar, el actual Partido Socialista Obrero Español surgió del calorcito proporcionado por los servicios secretos de Franco y de intereses supranacionales que deseaban ciertamente eliminar una posible hegemonía de la izquierda en manos del Partido Comunista, pero que también ansiaban colocar a España en la periferia, controlando su economía y su desarrollo social y político. A decir verdad, el Partido Socialista Obrero Español reconstituido, que no dudó en liquidar a sus exiliados, no pasaba de ser un instrumento al servicio de poderes supranacionales empeñados en convertir a España en un mero protectorado más o menos encubierto. Desde los 70 hasta la actualidad, ese Partido Socialista Obrero Español que acabó con los exiliados socialistas porque eran un obstáculo para sus planes, no ha dejado de dañar los intereses de España como mera marioneta de agendas antiespañolas. Al respecto, la sumisión servil de Pedro Sánchez a los dictados de George Soros no es una novedad, sino solo un ejemplo más de lo que ha sido desde hace décadas el Partido Socialista Obrero Español y no solo ese partido. Es difícil dudar que la mayoría de los exiliados del Partido Socialista Obrero Español se estarán retorciendo en sus tumbas al escuchar las palabras soberbias, prepotentes, ignorantes, demagógicas e incluso carentes de sintaxis de la vicepresidenta Carmen Calvo. Un ejemplo de hasta dónde puede llegar una total incompetente si entra en el aparato de un partido no solo corrupto, sino vendido totalmente a intereses que no son los intereses nacionales de España. Precisamente por respeto a esos exiliados, no se puede sino rechazar el proyecto de ley de la denominada memoria democrática, que no pasa de ser un intento de tapar con una guerra acontecida hace décadas la incompetencia absoluta de gobernar que en la actualidad ejerce el gobierno socialcomunista. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 5 millones de euros y aumentará más porque han encontrado otra excusa, la memoria democrática, para que los esbirros de la agencia tributaria les vacíen más los bolsillos en favor de las castas privilegiadas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.